Con el colega,
Sí.
acá lo tuvimos un tiempo, al señor David Velázquez Seifert, viceministro de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia. Don David Velázquez, terminamos. Quizás alguna vez cuando deje de ser autoridad, por ahí le tengamos de vuelta por acá, Alex, ¿eh? ¿Cómo no? Con todo gusto. Don David Velázquez, ¿cómo está, viceministro? Buenas tardes.
Ale, buenas tardes, saludos para vos, para la audiencia de Radio Nacional, la que le sigue por redes. ¿Por qué no? La radio es un vicio, uno los vicios no deja a ti nomás.
No, 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 no deja esto, no deja. Hace tiempo que no haces radio,
Hace
viceministro.
mucho tiempo, hace mucho tiempo. Ya.
Estás muy metido en otra cosa ahora.
Sí. Y además estaba antes del cargo, también estaba ya metido de lleno en el mundo académico, en la universidad, entonces
Sí.
había dejado la radio, pero cada vez que vuelvo entra esa nostalgia y las ganas de tener algún nuevo proyecto en algún momento.
Seguro que sí, pero mejor así. Entonces, cuando regreses, vas a ser ya un hombre más experimentado, ya con más cancha, ¿eh? En el aspecto docente y como autoridad del ministerio propiamente, don David Velázquez, ¿eh?
Sí, todo suma para que después tengamos a lo mejor un buen proyecto de medios. ¿Por qué
Sí,
no? ¿Por qué no? Como
señor,
decís,
claro que sí.
con todo ese capital acumulado puede llegar a ser una buena opción.
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo observan, qué análisis me merece para las autoridades del Ministerio de Educación este porcentaje de docentes que presentaron notas bajas, aplazados inclusive algunos, en esto que fue la segunda partida, segunda parte, segunda prueba, segundo examen de docentes como para estar en ese banco de datos de docentes elegibles, viceministro?
Bueno, el análisis preliminar, decimos nosotros, es que este resultado de un 35% general de aprobación de estas pruebas del concurso público puede ser mirado o en función del 65% que se aplazó o en función del 35% que aprobó y decir, tenemos un número importante de alrededor de 20.000 docentes con un buen perfil de cara a futuros concursos. Y en relación con este porcentaje de docentes que no aprobaron, también podemos o continuar lamentándonos por la situación o, como estamos pensando ya nosotros, en tomar decisiones que permitan mejorar esos números, apoyar a los docentes en el mejoramiento de su desempeño y su rendimiento, tanto en los exámenes como en este caso, como en las aulas, en su desempeño cotidiano. Y es lo que se viene ahora, Ale. Porque ahora vamos a dar a conocer los resultados más detallados. Digamos, nosotros tenemos ahora los números globales, Alejandro, pero a través de los directores departamentales vamos a organizar encuentros con los directores de institutos de formación docente, con los técnicos de supervisiones, con supervisores y directores de instituciones, para dar a conocer los números en detalle, puesto por departamento. Y también vamos a hacer ese mismo trabajo de dar a conocer los resultados y analizar en conjunto estos resultados con organizaciones gremiales de docentes, también de cara a ir construyendo la mejoría en todos los sentidos en este sistema. Esos son los pasos inmediatos, Alejandro, reuniones de trabajo sobre los resultados para tomar decisiones y que esas decisiones impacten, se traduzcan, se materialicen en nuevas acciones en la formación de los docentes, en la formación inicial, que es la que se da en los institutos de formación, y en la formación continua que se da a través de la vida laboral, de la trayectoria laboral de un docente. Eso es lo que se viene ahora en lo inmediato, Ale.
Ya. Viceministro, usted mencionó una cuestión muy importante y la consulta parte de ahí. Apoyar al docente. Claro, no se busca luego otra cosa, ¿no? Apoyar al docente. Ahora, ¿ustedes consideran que esto pasa por una capacitación del docente propiamente o podría haber otros elementos, viceministro?
Lo que pasa es que tendríamos que mirar el número fino del examen en el siguiente sentido. Por ejemplo, este fue un número récord de personas que se presentaron a concurso público de oposición. Hablamos de 56.000 personas en total. Entonces, uno de los factores que uno podría evaluar es cuántos de estos docentes ingresaron hace poco tiempo al aula, tienen todavía una experiencia relativamente corta. ¿Y cuántos de ellos llevan ya tiempo en el aula? Ese podría ser un foco de análisis y ahí podríamos identificar dos tipos de necesidades educativas o tres. las necesidades para aquel que recién comienza, dónde apoyarle, dónde mejorar su desempeño, dónde fortalecer sus conocimientos y sus capacidades, y en el ya experimentado, qué más darle para que continúe su proceso de mejoramiento de desempeño también. Entonces, cuando hagamos el análisis fino, vamos a tener una idea más exacta de qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Por ejemplo, vamos a suponer que uno de los suponemos que uno de los elementos de análisis es si egresó de una institución de formación docente pública o privada, por ejemplo. Entonces, vamos a saber dónde que tenemos que insistir más, en a qué institutos tenemos que llegar con mayor apoyo. Y por otro lado, por ejemplo, en qué niveles, porque esta vez acuérdate que los exámenes, Alejandro, fueron por niveles. Es decir, había un examen para el nivel inicial, un examen para el nivel de primero y segundo ciclo y un examen para tercer ciclo de educación media. Entonces, ver dónde estuvieron los rendimientos más deficitarios y dar apoyo en esas regiones, en esas áreas y en esos niveles.
¿Se llegó al objetivo, viceministro? Bueno, esto todavía no culminó como bien nos indica, pero considera que se llegó al objetivo trazado justamente en identificar este tipo de cuestiones, que no pasa solamente por estar ahí pendiente como para cubrir un rubro cuando lo hubiere, que es el objetivo principal, ¿verdad? Pero se detectaron otras cuestiones de lo que es la situación de la educación propiamente. Y con ese detallazo que nos mencionaba que tiene que ver la experiencia versus la juventud, podemos decirlo, ¿no? Por supuesto, sí. va a haber diferencia en cuanto a eso, sin duda.
Y si vamos a notar eso cuando hagamos el análisis, pero me permitís tomar la segunda parte de tu comentario, Ale, porque es, creo yo, muy pertinente para lo que nosotros estamos intentando lograr, que es tener un banco de elegibles que sea un banco robusto por la capacidad de los docentes que lo integran. Y por otro lado, este examen, Ale, midió no solamente el conocimiento directo del docente respecto de los temas sobre los cuales era preguntado, es decir, si podía responder a preguntas directas sobre los temas, sino que además midió el desarrollo de ciertas capacidades cognitivas, por ejemplo, la capacidad de interpretación de un texto, la capacidad de análisis de un texto y la capacidad de aplicar el texto o la idea a una situación que se le presenta como una suerte de problema en el examen. Entonces, no solamente medimos cuánto sabe, sino qué otras operaciones cognitivas es capaz de efectuar. Entonces, esto significa que el apoyo no va a consistir únicamente en actualizarle, por ejemplo, en los criterios relativos al funcionamiento del ministerio, a cómo es la escuela primaria, la escuela básica, cómo es la escuela media, sino también a desarrollar capacidades cognitivas, como por ejemplo, cómo interpretar correctamente un texto, cómo analizar un texto y cómo aplicar las ideas de un texto a la resolución de un problema de su vida laboral. Entonces nos da muchas pistas este examen por la riqueza que tiene sobre lo que podemos llegar a hacer para mejorar estos desempeños. Porque en realidad lo que queremos es eso, en último caso, lo que queremos es una mejoría global del sistema. Eso, hay que decir, nos incluye también a nosotros. El MEC también tiene que mejorar, desde luego. Pero estos resultados, el sinceramiento de los resultados es clave para comenzar a trabajar en la dirección correcta.
¿Y esto sería a nivel país, nivel nacional o en zonas específicas, de acuerdo, vayan detectando ciertas falencias, viceministro?
El proceso de mejoría general tiene alcance nacional y luego en cada región se verá, de acuerdo con los resultados de la prueba, en qué áreas específicas necesitan apoyos más concretos y más fuertes.
Bueno, uno habla de la educación, ayer justamente comentábamos acá con Julio, de la educación uruguaya, por ejemplo, que se destaca en la región sin duda, la educación chilena. Y ahora te pregunto, la educación paraguaya, y uno dirá, mira, con todo esto que está pasando todo, pero a pesar de esto, o inclusive con esto, viceministro, ¿cómo ves vos a la educación paraguaya? ¿Cómo está actualmente nuestra educación?
Mira, yo dije esta mañana a colegas tuyos, Ale, que la situación actual de la educación, a mi modo de ver, se corresponde con la palabra, la expresión tragedia educativa. Estamos realmente pasando por un momento muy complicado los resultados no son buenos, pero no podemos permanecer en el análisis permanente de por qué y cuán mal estamos. Tenemos que dar los pasos de salida en la dirección apropiada. Ahora tenemos una fotografía del momento y repito lo que le decía a un colega hoy, tenemos la fotografía, ahora llegó el momento de cambiar la película. Uh-huh. Ya vimos cuál es la película que nos trajo hasta acá. Uh-huh. Ahora necesitamos empezar una nueva escena, un nuevo escenario para la educación a partir de estos resultados, trabajando en conjunto, cada quien en su ámbito de responsabilidad, pero de alguna manera reconociendo que esta situación nos involucra a todos, particularmente al Estado, el MEC, le involucra y necesitamos hacer estos procesos de mejoría, porque el destinatario final de estos procesos de mejoría, Ale, yo sé que es redundante decir, pero es bueno siempre recordar, es el niño, es la niñez paraguaya, que aspira a tener un futuro digno, un futuro con desarrollo, un futuro con libertad, un futuro donde pueda hacer realidad sus expectativas de vida. Y también es el adolescente, también es el adulto, incluso porque ahora hablamos de la educación a lo largo de la vida. O sea, todos podemos perseguir este sueño pedagógico de mejorar las vidas por medio de la educación, y ahora tenemos la fotografía del punto de partida de el camino que conduce hacia ese mejoramiento. Entonces llegó el momento de trabajar por ese mejoramiento.
Bueno, ahora otra consulta bien difícil, que puede que no se tenga todavía un tiempo determinado, como puede que sí, también en base justamente a estos resultados, este proceso de mejoría, este nuevo escenario de la educación, ¿cuánto tiempo estiman llevaría, viceministro?
Nosotros estamos probando hoy en las aulas de educación básica una metodología de evaluación más permanente de rendimiento en lectoescritura. Después se viene el mismo proceso, pero en matemáticas y en ciencias. Algo similar haríamos en la formación docente, tener evaluaciones más periódicas para introducir correctivos más oportunos. No tendríamos que esperar a que un concurso público de oposición desnude una realidad, sino que esta realidad ya debería aparecer como resultado del uso permanente de la evaluación en las aulas. Entonces nuestra idea es que podamos introducir correctivos. Yo no te podría decir con exactitud cuánto tiempo eso demora, pero te diría que cuando uno introduce correctivos oportunos, los plazos se acortan, es decir, vamos a tener mejores resultados en más corto tiempo. Si esperamos a que haya concurso público para introducir las mejoras, desde luego no vamos a tener resultados efectivos inmediatos, al contrario, vamos a seguir demorando la obtención de resultados positivos. Pero ahora tenemos que cambiar, introducir también estas variantes de evaluación que son más frecuentes, más periódicas, y con eso introducir ya las correcciones, y en todo caso que el TPO, el concurso público de oposición, sea para nosotros como una suerte de examen de cómo nos está yendo en general, pero ya no esperar para introducir correctivos.
Sería una cuestión en plazo y de manera gradual, podemos decirlo, viceministro,
sí,
¿no?
Sí, y con la posibilidad sobre todo de captar los progresos en el plazo corto e introducir correctivos, aceleradores o catalizadores de procesos en la medida en que vayamos encontrando los resultados. Si estamos notando que los resultados mejoran en un 10 o un 20%, quiere decir que estamos por el buen camino. Si los resultados están en un 15%, entonces quiere decir que si introducimos mejores metodologías y didáctica, vamos a mejorar hasta un 25, un 30% cada vez que haya una evaluación, y eso nos puede llevar por el camino correcto.
Sí, señor. Bueno, viceministro, te agradecemos este contacto, tu tiempo, y bueno, nosotros expectantes también, y en lo que podamos contribuir desde acá también en este proceso de mejoría y salir de esta tragedia educativa cuanto antes, viceministro, y poder estar a la altura de países de la región, países vecinos también igualmente, ¿no?
Muchas gracias, Ale, por tu disposición, gracias a la radio por los espacios permanentes también para dar a conocer esta realidad y para reflexionar juntos, porque también de eso se trata, Ale, no solamente somos generadores de información, sino que gracias a ustedes recibimos también las impresiones de la ciudadanía.
Claro, sí, señor, implementar las correcciones apropiadas, requeridas. Un abrazo, viceministro, buen resto de jornada, buen fin de semana.
Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Mis respetos a la audiencia.
Gracias, señor, muy amable. A las órdenes, el señor David.